el apellido de él, ¿quién lo pronuncia?
No, que lo deletree.
Palazzolo, doble Z. Héctor Palazzolo, bueno, doble Z. Bueno,
tampoco no era tan complicado.
No, el segundo apellido. El segundo apellido.
¿Cómo es?
Segundo. Son precisos.
Con una sola L cada
sí. Pala. Palazzolo, doble Z.
¿Y el otro? Ya que hiciste el gol.
No, el otro. Pero
dígalo.
Boaksuk, ucraniano. Boaksuk.
¿Y qué cargo tiene?
Gerente de planta.
Gerente de planta.
Demasiado. ¿Estamos, chicos? ¿Están todos? ¿Hablamos?
La palabra del gobernador de la provincia.
¿Estoy dando lugar a él?
Vamos. Guárdale ahí.
Igual, ¿cómo
está? Muy bien. Bueno, gobernador, cuéntenos, hoy está visitando acá la planta de Diarco, cuéntenos.
Bueno, ustedes saben que el gobierno provincial llamó una licitación por el bono fiscal y en San Rafael se hicieron algunas propuestas, dos fueron seleccionadas, una la habíamos visitado en el mes de octubre, finales de septiembre, principio de octubre. Teníamos una invitación del dueño, en realidad en una oportunidad él no podía y en otra fallé yo, y entonces no queríamos postergarla, dijimos después, volvió a fallar yo y hoy día no quisimos dejar de hacerlo. Queremos conocer bien en qué consistía este proyecto, repasarlo. Es muy importante para Mendoza, los dos emprendimientos de San Rafael y este en particular. Este tiene una integración horizontal muy interesante y una integración vertical de su actividad que nos va a permitir algo que el Estado le cuesta hacer, que es una articulación y un apalancamiento con los productores. Diarco, si bien es el grupo Diarco, esto funciona como una unidad de negocios propia, donde tiene que esforzarse por vender cada vez más, producir más y vender cada vez más. Y si bien tiene el respaldo de Diarco, que es un respaldo muy importante, que va a apalancar a la producción, nos interesa y nos interesó, y por eso salió evaluado en el bono fiscal, porque su propuesta es de empleo, como decía el bono fiscal y los requisitos que tenía, y un agregado que no lo pedía el bono fiscal, pero que nosotros lo vemos muy interesante, que es poder financiar a los productores antes de la temporada, antes de la cosecha, y a su vez ofrecerles a los productores bocas de comercialización en distintos lugares de Diarco. Es algo que nos cuesta muchísimo hacer, que le cuesta mucho al productor, y además es algo que cambia un poco la actividad económica tradicional de San Rafael y de esta zona, referido al durazno, que en su momento era muy fuerte y que ha ido decayendo, y esto nos permite volver a reactivarlo con un valor agregado importante. Protege al productor y genera trabajo estacional y trabajo permanente. Hoy la empresa tiene 32 empleados, pero en temporada puede tener dos turnos de 120, 130 personas, así que genera empleo, genera un eslabonamiento con la producción, cosa que no estábamos teniendo y que venía decayéndose. Tener detrás a Diarco nos genera una comercialización muy fuerte, que es algo que en nuestra producción agraria cuesta muchísimo, agraria y de frutales, etcétera, que es clave. Ustedes saben que nosotros producimos cosas de bastante calidad en nuestra agricultura, pero para entenderlo, para los neófitos, para quienes están en el negocio, no, por supuesto, pero para quienes no están, nuestro peso en los mercados agrícolas y demás es muy, muy pequeño. No podemos influir casi en ningún mercado, excepto la ciruela diet o algo más. No estamos en condiciones de influir mucho en los mercados por la producción que tenemos. Por lo cual es muy importante alianzas, estrategias, articulaciones público-privado para tener una participación en el mercado sostenida en el tiempo. este apalancamiento de Diarco a los productores les permite saber que todos los años van a poder vender su producción, que van a tener un comprador, que ese comprador tiene previsto su comercialización futura, que a su vez, si necesitan financiamiento, tiene alguien que le puede adelantar ese financiamiento contra un contrato, bueno, y eso es siempre una ventaja. Obliga a los productores a organizarse, a ordenarse, a estar muy, muy, muy atento con sus propios costos, a estar muy atento con su propia producción. Obliga a toda la cadena a ir hacia una provincia más seria, hacia un país más serio, con esfuerzo, con trabajo, pero la verdad que hoy las alternativas que tenían esos productores, y por eso han ido arrancando frutales, por eso han ido perdiendo, ha sido que aunque hicieran bien las cosas, un productor no tenía mercado o no tenía quien le financiara las labores de la temporada. Esto es un cambio, un punto de inflexión importante. Y a
¿qué
su
tipo
vez,
de producto va a trabajar el gobernador, que se sabe?
En principio el durazno es su fuerte, pero el durazno con distintas modalidades sería, ¿no? Es decir,
exacto. Sería variar en cierta manera, no solamente durazno a mitades, sino también en trozo o en cubos, que es lo que podemos realizar en estos momentos.
Y por supuesto es escalable a distintos, que eso también nos entusiasma, que es escalable a distintos envases y distintas modalidades de venta, de tamaños del envase. Hoy día el mercado es muy diverso y nosotros estamos con lo tradicional que tuvimos toda la vida de esas latas conocidas que están hoy en la góndola, que hoy en general llegan incluso a San Rafael de Grecia, es decir, con costos muy, y que no es de ahora, ¿no? Es de hace mucho tiempo, pero nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder ser competitivos ahí, y no es solo tema del productor, obviamente el productor es el eslabón más indefenso, en realidad es de toda nuestra macroeconomía, que nuestros precios vayan estabilizándose, que bajemos, bueno, hay muchos instrumentos que están en la mano, ¿no? Que un gobierno, un Estado nacional y un Estado provincial con déficit va a ser siempre que la tasa de interés sea más cara, que los costos impositivos sean caros, que los aranceles haya que protegerse cada vez más, cuando en realidad otros, en este caso Grecia, justamente han ido a lo inverso y son tan agresivos, y lo han buscado por el lado de la tecnología y lo han buscado por más o menos lo mismo que Diarco quiere hacer ahora, que es estar cerca de la producción, tener su fábrica más cerca de la producción, que es también lo que va a permitir ir bajando precios. Yo estoy seguro que esta experiencia va a dar beneficios para el sector, no solo para la empresa, y por eso, bueno, le hemos dado el bono fiscal.
¿Y el beneficio cuándo arranca, una vez que estén los trabajadores
así
incorporados?
Así es. Esto es un beneficio distinto a otros beneficios fiscales que se han hecho en otras provincias en los últimos dos décadas, incluso en esta provincia, que ha tenido no un bono fiscal, pero una cosa más o menos similar, que se da anteriormente. Nosotros acá le hemos dado una facilidad, es decir, este bono fiscal, supongamos, lo recibe Diarco y lo puede hacer dinero, lo puede cambiar. Eso es una facilidad. Pero ¿cuándo le damos el bono fiscal? Cuando terminó la inversión y cuando empleó la gente que dijo que iba a emplear. Después de eso, recibe el bono fiscal. Con ese bono fiscal paga impuestos, los que les corresponde a él, nos lo puede pagar a nosotros, o se lo puede dar a otro que paga muchos impuestos, a un supermercado, se lo puede vender, digamos, transferir, ¿no es cierto? Ese mecanismo es un mecanismo que de alguna forma desfinancia un poco el Estado, pero que creemos que esa rueda genera empleo, con lo cual más consumo, y genera que cobremos otros impuestos de otra gente que por crecimiento, por empleo, antes no estaba pagando impuestos. Esa rueda es la que queremos hacer funcionar. Obviamente depende.
No afecta las arcas del Estado, ¿no? Porque ahora,
bueno, hoy día en la primera estamos haciendo una apuesta estratégica, exactamente. Es muy buena la pregunta porque es una apuesta estratégica. En realidad en el primer envión, sin duda que sí, hay un esfuerzo fiscal de la provincia, pero nosotros creemos en este mecanismo porque que tengamos en temporada 250 empleados más es un alivio para la zona. Que tengamos productores que puedan estar vendiendo su producción y que a su vez tengan financiamiento para poder reactivar su frutal, para poder, eso también trae más consumo. Y nosotros creemos que en el primer año probablemente tiene un costo fiscal, en el segundo año se va recuperando. Y nosotros creemos que si lo sostenemos en el tiempo con estabilidad macroeconómica nacional y con estabilidad fiscal de la provincia, podemos emplazar muchos proyectos de bono fiscal de este tipo que vayan en esa dirección.
¿A cuánto equivale este bono fiscal en este caso?
No recuerdo ahora, justamente le decía, pero es un porcentaje. Yo, el que visitamos anteriormente era 200, en total son mil millones. Y en San Rafael son, están de los dos más grandes, que creo que son 400 millones, están entre los dos más grandes.
¿Esta herramienta va a estar disponible el año que viene para pymes?
Bueno, todavía no lo tenemos definido. Estamos pensando en nuevas industrias para el año que viene y vamos a hacer una ley especial. Bueno, en todo caso después le damos los detalles, porque la verdad que no lo tenemos definido. Está Nier y Kessner trabajando, los dos equipos de Hacienda, estamos trabajando en pequeñas empresas para pequeñas empresas, pero de actividades que no sean tradicionales y que queremos emplazar en la provincia de Mendoza, y ahí también probablemente el mecanismo sea el de un bono fiscal, o bueno, estamos viendo cuál de los mecanismos para cosas nuevas, y también, bueno, primero se hace la inversión y luego se da el bono o el instrumento que vemos.
Gobernador, hablando y contextualizando la consulta, usted hablaba de alianzas estratégicas entre lo público y lo privado. ¿Por qué no nos cuenta cuáles son las tareas que ha encarado desde la gobernación por el tema del impuesto al vino?
Bueno, en principio es producir mucha información para que no seamos puesto en el mismo rubro que ha estado históricamente el vino, que es en las bebidas alcohólicas, en la gaseosa y en el rubro bebidas, en la ley de impuestos internos, que es donde ha estado siempre y que está exceptuado hace varios años, del 90 y pico, 2000 en adelante, que estaba exceptuado. Y nosotros creemos que hoy, después de muchos estudios científicos, el vino debe ser considerado más que como una bebida alcohólica, como un alimento. Primer punto, sacarlo de ahí. En segundo lugar, tomándolo, admitiendo que tiene alcohol, y que el alcohol en exceso es obvio que no es perjudicial para la salud, eso es lógico. No en exceso, tiene valores, tiene propiedades antioxidantes, etcétera, al organismo humano, y creemos que no se lo puede comparar de ninguna manera, en particular con la gaseosa, por ejemplo. La gaseosa tiene una fórmula, sus conservantes son, bueno, prohibitivos para la industria vitivinícola, y eso es una diferencia sustantiva. En segundo lugar, no se lo puede comparar con cualquier industria. Si bien es una industria que tiene una base agrícola muy fuerte, muy muy fuerte. Detrás del vino hay muchísima gente con su producción agrícola, y no es comparable, nuevamente, con la industria de las gaseosas, y no es comparable con la industria, ni siquiera es comparable con la cerveza. Tanto la gaseosa como la cerveza tienen agua, y el vino tiene un altísimo componente de uva, de un producto natural, que tiene tratamiento, tiene algún tratamiento químico, pero no tiene un tratamiento químico que sea perjudicial para la salud. Después, los porcentajes del impuesto interno, etcétera. Hoy, después del esfuerzo que ha hecho la provincia de Mendoza, en general, y toda la Argentina, porque la verdad que Mendoza no, es el 70% de la vitivinicultura, pero hay un 30% de 6 provincias más que están produciendo vino. Después del esfuerzo de ser una marca nacional del vino junto con la carne, volver a ponerle impuestos internos nos parece que la hace menos competitiva, y que queremos que, por el contrario, nosotros queremos que nos exijan en lo que no se hizo en estos años, que de casi 1.100 millones de dólares de exportación, que es lo que necesita el país, una economía sana, lleguemos a 3.000 millones de dólares de exportación en menos de 12 años, que podemos hacerlo si reactivamos nuestras viñas que están caídas, nuestra producción que se ha ido cayendo, o nuevas producciones para poder exportar con varietales que tengan mercados en el exterior. Y para hacer eso, sin duda, volver a ponerle un impuesto interno no ayuda a nada. Todos esos argumentos que estoy dando no han sido tenidos en cuenta mirándolo desde el punto de vista fiscal por el ministro Duhovne. Él me lo dijo el mismo día de los anuncios. El día anterior a los anuncios le dijimos que era contraproducente, que no. Bueno, nos convocó una reunión, cambiaron el proyecto, pero lo anunciaron una hora después de estar con nosotros. Le pedimos que lo estudiaran mejor, lo anunciaron. Bueno, ahora le vamos a agregar muchos más estudios y demás con el sector, y esa es la estrategia público-privada, es agregarle mucha más información sobre el tema salud.
¿Cómo queda la relación con el gobierno nacional teniendo en cuenta que son aliados políticos?
Yo siempre voy a privilegiar, como lo he hecho como lo hice en el 15% ANSES, que hicimos una... No es como el gobierno anterior, ¿no? El gobierno anterior de Paco Pérez, de Celso Jaque, le firmaban convenios de desendeudamiento y se obligaban a no litigar ante el Estado Nacional. Nosotros hemos metido una demanda ante el Estado Nacional y a su vez, además de eso, nosotros vamos a privilegiar siempre la defensa de nuestra economía, de nuestra gente, y lo hacemos porque queremos, no somos lobistas privados, es decir, en el sentido de que el interés particular del sector, que es legítimo, el interés particular del sector, el hacer lobby por el sector es legítimo. El tema que nosotros queremos, que es el interés general el que está en juego. El vino ha permitido que Mendoza tenga un turismo del vino que no tenía hace 10, 12 años atrás, y ha permitido empleo privado, cuando en realidad el empleo privado ha ido desapareciéndose en los últimos 5 años, ha ido mermando el empleo privado, y lo poco que se ha sostenido del empleo privado ha sido con el turismo y el turismo asociado al vino. Entonces, nosotros creemos que lo que está en juego acá es el interés general.
De hecho,
general.
La producción de Mendoza es así, ¿no?
Exactamente. Lo paradójico es que la promoción de Argentina también es con el vino, claro. ¿No? Entonces, por eso estamos... Bueno, vamos a conversar, nosotros tenemos...
¿Y si no va en marcha atrás, qué va a pasar?
Bueno, vamos a ver, no vamos a anticipar, no van a sacar de mí una respuesta en ese sentido, ¿sí? Porque en principio yo tengo un gran respeto por el gobierno nacional. Yo creo que la línea general del gobierno y el discurso que hizo el presidente es el discurso correcto, que hacia allí tiene que ir la Argentina, que tiene que reducir su gasto improductivo, lo mismo que yo hice en la provincia de Mendoza, que estamos haciendo en la provincia de Mendoza, creemos que lo tiene que hacer el país, que tiene que reducir su déficit, pero que hay que hacer modificaciones laborales, que hay que bajar contribuciones patronales, que hay que blanquear el empleo en negro, y que la forma de blanquearlo es reducir contribuciones patronales para que los empleadores no estén teniendo a la gente en negro porque les convenga tenerla en blanco, no porque tienen el miedo de que venga el Ministerio de Trabajo detrás, sino para que sea, todas esas medidas van en una dirección pro crecimiento, y el impuesto al vino va en contra de esa. Entonces, para mí lo que hay que explicar acá bien, que la línea general del gobierno es la correcta, que lo que se anunció es lo correcto, pero que el impuesto al vino viene a contramano de eso general que se está haciendo. Y bueno, tenemos un presidente que escucha, que cuando ha tenido que corregir algo lo ha hecho, así que por qué no pensar en que el diálogo va a surgir, del diálogo va a surgir algo bueno, ¿no? En síntesis,
¿cuándo se hace un contacto, gobernador, con el gobierno?
No, nosotros el lunes vamos a estar por el pacto fiscal, no por este tema. Pero bueno, vamos a aprovechar el viaje a Buenos Aires para seguir hablando del tema, ¿no?
Gracias, por supuesto,
y luego así sucesivamente, ¿eh?
Gracias, gobernador, muy amable.
La palabra del gobernador.